en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Vara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura. Estamos al lunes 8 de septiembre. Se empieza a calentar en el ambiente 18ero, pero vamos a estar hablando muchas cosas relevantes, tanto en nuestro país como a nivel internacional, a quien llegó la hora. Y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, @ llegó la hora 921. También recuerden responder nuestra pregunta en nuestro Twitter y enviarnos un audio a nuestro WhatsApp al +569 5304 3903. Y lo vamos a estar escuchando al final de nuestro programa. Además, recuerden que tenemos abierta nuestra nueva cuenta de Spotify, donde están todas las entrevistas en profundidad que hacemos los viernes. Hemos tenido tremendas entrevistas analizando, digamos, con mayor detalle lo que ha estado pasando tanto en la actualidad como en temas, digamos, de proyectos estructurales. Muy interesante. Y bueno, este primer bloque vamos a estar hablando de lo que está pasando al otro lado de la cordillera. En ese sentido, tenemos noticias de las elecciones que ocurrieron en Argentina. Varios medios de comunicación han titulado efectivamente que el presidente Milei, con su partido La Libertad Avanza, sufrió un pequeño revés en las elecciones legislativas de Buenos Aires. Se impuso ampliamente el peronismo y, bueno, vamos a estar analizando esta situación. Digamos que además el padrón electoral en Argentina, en Buenos Aires, concentra cerca del 37% del total, lo que puede ser que marque una señal relevante en cuanto a lo que puede ser a nivel internacional. Se buscan distintas explicaciones de lo que ha pasado y para eso vamos a estar analizando esta situación. Bueno, y mientras tanto, recuerden que estamos con algunos temas de problemas de conexión, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a ir a una breve pausa comercial y vamos a seguir con nuestro invitado aquí en Llegó la Hora en Radio Agricultura, así que no se despegue de la señal de nuestra radio 92.1.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
8 de cada 10 trabajadores independientes consideran que deben tener los mismos beneficios de seguridad social que los trabajadores dependientes. Ingresa a cotízate.cl y descubre todo lo que necesitas saber sobre seguridad social. Porque si trabajas por tu cuenta, también tienes derecho a estar protegido.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Award 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Lo bueno de ser renovables es que construimos futuro kilómetro a kilómetro. Este WRC Rally Chile Bio Bio no solo une a pilotos y fanáticos, también deja un legado verde. Regalaremos un árbol por cada kilómetro recorrido, motores rugiendo, miles de personas celebrando y miles de árboles listos para ser plantados. Arauco, renovables para una vida mejor.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Si conoce a alguien que vive de forma ilegal en Estados Unidos, pronto lo volverá a ver, porque volverá a casa. Me llamo Cristina, soy la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Puede hacerlo fácilmente descargándose la aplicación CBP Home para deportarse con seguridad. Recibirá ayuda económica, un vuelo gratis y la posibilidad de volver de forma legal. Si no lo hace, lo encontraremos, multaremos y echaremos a la fuerza. Bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump, nuestras leyes se cumplen y nuestra frontera es segura.
Descubre Eco Egaña, un proyecto ícono de inmobiliaria Fundamenta en Ñuñoa. Departamentos modernos, plaza comercial con oficinas, restaurantes, supermercado, farmacias, clínicas, todo con acceso directo al metro. Eco Egaña, vive conectado con la ciudad. Conoce más en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y ahora sí me comprometo a que comencemos a analizar lo que está pasando al otro lado de la cordillera en las elecciones legislativas en Buenos Aires y para eso está junto a nosotros Jorge Liotti, secretario de redacción de política y columnista en La Nación. Jorge, bienvenido a Llegó la Hora.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias. Jorge, pone un poco en contexto acerca de la situación electoral, comentábamos en el primer bloque mientras esperábamos la conexión. ¿Cómo se dio la situación, un poco el retroceso, digamos, de La Libertad Avanza, el partido del presidente Milei y la delantera que toma el peronismo? ¿Cómo veían ustedes esta situación, digamos, antes de la elección? ¿Cómo se ve el contexto en Buenos Aires?
Bueno, la elección de ayer era una elección de legisladores locales y concejales locales, donde se esperaba que el peronismo pudiera triunfar porque la provincia es el bastión histórico del peronismo, pero no se pensaba que la diferencia iba a ser tan grande. Le sacó 13 puntos en toda la provincia al oficialismo del presidente Milei y además ganó en 6 de las 8 secciones electorales. La amplitud del triunfo es lo que estaba, lo que sorprendió y transformó lo que parecía una elección meramente local en una elección de honda repercusión a nivel nacional, al punto tal de que hoy hubo una reacción muy negativa a los mercados, cayeron fuertemente las acciones de empresas argentinas, el riesgo país trepó a 1.100 puntos y el dólar empezó a escalar nuevamente. También en la parte política hubo reuniones de gabinete, cosa que los lunes en general no hay, hubo 2 reuniones hoy, y la idea de conformar una mesa política. El gobierno quedó muy golpeado por este resultado, porque lo encuentra en un momento de cierta debilidad, con problemas económicos, con problemas de gestión política, con algunos escándalos de corrupción dando vueltas, y todo esto profundizó la idea del debilitamiento del gobierno. Yo diría que el resultado muestra más una derrota de los libertarios de Milei, que es más eso que el triunfo del peronismo, que en todo caso ha tenido el mérito de capturar ese desencanto con el gobierno en un territorio que conoce muy bien, que tiene un aparato partidario muy aceitado desde hace mucho tiempo. Ayer lo puso en funcionamiento y le sacó una diferencia inesperada al gobierno.
Jorge, y se han hecho análisis siempre, claro, después de una elección empiezan de a poco a aparecer distintas hipótesis, pero ¿cuáles se piensa o se explican que son las razones por la cual ocurrió esto? Además, bueno, sabemos lo del escándalo de corrupción que ha golpeado al presidente y a su hermana en las últimas semanas, pero más allá que eso, la diferencia tan grande, ¿tiene alguna explicación que no se haya previsto?
Bueno, yo creo que lo del escándalo que mencionabas es parte del problema. Se ha sumado a una mala estrategia electoral en la provincia y a nivel nacional, con una postura poco acuerdista con algunos posibles aliados. Eso le restó volumen en algunos municipios que podría haber ganado. Y de fondo también hay una advertencia respecto del rumbo económico, en donde hay un reconocimiento de algún progreso, sobre todo en la baja de la inflación y en la estabilización de la macroeconomía, pero que al mismo tiempo empieza a exhibir límites porque hay una dificultad en la recuperación de los salarios y las jubilaciones, hay una demanda insatisfecha por la gente expresa que no tiene plata suficiente para llegar hasta fin de mes, esto en un contexto de incipiente recesión y algunos datos de estancamiento o retroceso en el empleo. Y yo creo que todo eso terminó jugando como para que el crédito que se le dio al presidente en 2023 ahora se transformara en una advertencia fuerte. No quiere decir que haya un rechazo absoluto a las políticas del presidente, pero sí un límite muy fuerte que habrá que ver cómo procesa el gobierno.
Y bueno, estamos conversando con Jorge Liotti, secretario de Redacción de Política y columnista en La Nación. Jorge, precisamente, ¿cómo dijiste al comienzo que, claro, Buenos Aires era el bastión histórico del peronismo, pero cómo esto se puede reflejar tal vez a nivel nacional? ¿Qué tanto impacto o qué tanta coherencia tiene este resultado con otros que podríamos tener en toda Argentina?
Bueno, el tema es muy importante porque en el 26 de octubre hay una elección nacional de legisladores nacionales para el Senado y para la Cámara de Diputados, el Congreso de la Nación. Un mes y medio que va a ser crucial para el gobierno. Que las previsiones, el gobierno pensaba que perdía por poco en la elección de ayer y que después tenía una gran recuperación en octubre que lo iba a revalidar. Todo eso ahora quedó envuelto en dudas porque las turbulencias económicas y en los mercados de algún modo pueden complicar ese tránsito, porque probablemente sus antiguos aliados, los gobernadores que acompañaron el primer año de gestión, hoy tengan menos incentivos para volver a cooperar con el gobierno en materia legislativa en el Congreso. Y todo eso de pronto ha complicado el panorama de acá a octubre. Todavía se supone que La Libertad Avanza es el partido con más fortaleza y se supone que todavía las chances las tiene, pero lo de ayer ha sido un desgaste muy fuerte y en consecuencia habrá que ver cómo reacciona el gobierno para mantener esa delantera que todas las encuestas estaban asignando para esta elección nacional del 26 de octubre.
Oye, qué interesante. Nos queda un minuto, Jorge. Podríamos estar ahora analizando esto. Es tremendamente interesante lo que pasa al otro lado. Pero ciertas cosas que tenemos que fijarnos de aquí en adelante que pueden ser decisivas en cuanto a la elección de octubre.
Bueno, en primer lugar, cómo el gobierno administra esta turbulencia económica que venía precediendo a la elección de ayer, pero que hoy se agravó muy fuertemente. Hay que ver cómo reacciona frente a la presión hacia el alza del dólar. La Argentina es un país históricamente muy relacionado por su tradición inflacionaria con el dólar como moneda de estabilización. Entonces, en momentos de zozobra hay una tendencia a dolarizarse, incluso del pequeño ahorrista, el que tiene algo poco para ahorrar, lo hace, entonces eso presiona sobre el precio del dólar. habrá que ver cómo se acomodan algunas variables económicas que venían muy descalibradas, por ejemplo las tasas de interés, que estaban 3 veces por encima de la expectativa de inflación anual. Había presión del gobierno sobre los bancos para quitar liquidez en el mercado y que no fueran a presionar al dólar. Bueno, un punto importantísimo es el ordenamiento económico para no llegar tan asfixiado a la elección de octubre. Y el segundo punto es cómo la oposición, las distintas fuerzas opositoras, incluso antiguos aliados del gobierno, presionan en el Congreso por proyectos que pueden poner en jaque lo que es el corazón del plan económico del gobierno, que es la estabilidad fiscal, el equilibrio fiscal. Hay varios proyectos dando vuelta, el presidente ha tenido que vetar varios de ellos para tratar de no insumir más gastos, y ahora yo creo que van a estar envalentonados en reforzar esa ofensiva en el Congreso para complicar al gobierno. Ese es otro frente que el gobierno deberá cuidar de acá hasta octubre para mostrarse en control, no que empieza a correr desde atrás, que es una percepción que se ha consolidado en las últimas semanas y que de continuar de cara a la elección de octubre va a oscurecer sus perspectivas para esa elección, ¿no?
Bueno, interesantísima conversación junto a Jorge Liotti, secretario de redacción de política y columnista en el diario La Nación. Jorge, muchas gracias por haber estado con nosotros y habernos dado un marco general de lo que está ocurriendo en la política argentina.
Por favor, un gusto y a disposición. Muy amable.
Muchísimas gracias. Te vamos a cobrar la palabra cuando tengamos más información de lo que está pasando al otro lado de la cordillera. Muchas gracias, Jorge. Y nosotros vamos a aprovechar de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Porque disfruta de cada ruta gracias a la protección y asistencia 24/7 de tu seguro de auto Consorcio. Elige un seguro que te dé tranquilidad, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. Y empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctalos a través de su página web www.airesecurity.cl. Con Edify, olvídate de las alzas en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl. Y bueno, ya está con nosotros. Hicimos, digamos, un cambio de nuestros bloques para poder hacer más fluida la conversación de hoy. Ya está con nosotros el conductor del programa, José Francisco Lagos. ¿Cómo estás tú?
¿Qué tal, Mara Seguini? Muy bien. La magia de la radio en vivo, que nos metimos ahí al estudio mientras leían las menciones, pero bien. Si no lo digo, nadie se da cuenta, pero bueno, ya lo dije.
Así no, que... pero no importa, si nuestros auditores saben la magia que tenemos que hacer de repente.
Tal cual. Oye, interesante lo que está pasando al otro lado de la cordillera, ¿no?
Así es. Bueno.
Más bien... No sé si interesante la palabra, porque eso es como...
Preocupante.
No, obviamente preocupante, pero es un fenómeno bien particular.
Sí, bueno, los argentinos también siempre están llenos de sorpresas. No serían argentinos si no nos dieran sorpresas constantemente. Y José Francisco Lagos, presentamos a nuestro próximo invitado.
Así es, porque queremos conversar sobre un tema que es permanente en el tiempo, que es la educación, no solamente de los niños, sino que la educación para la ciudadanía. Y para eso nos acompaña Joaquín León, que es académico de la Escuela de Educación de la Universidad de los Andes. Joaquín, bienvenido, llegó la hora.
Muchas
bienvenido,
gracias.
Bienvenido, Joaquín.
A propósito de este libro, Una Educación Centrada en la Persona, de la editorial EUNSA, que se acaba de lanzar hace poco en nuestro país. Cuéntanos un poco, Joaquín, cuál es la idea del libro, qué es lo que identificaste como problema y cómo se aplica esa realidad también en la educación chilena.
Bueno, la verdad es que el libro nace por una preocupación que yo tenía hace bastante tiempo, que es que hoy día sea como, por decirlo de alguna forma, se ha dividido la educación entre enseñanza y lo que es realmente la formación de la persona humana. Entonces, hoy día estamos constantemente preguntándonos sobre cómo enseñarle a los niños, pero no estamos preguntándonos por cómo educarlos. Entonces, yo en este libro lo que trato de trabajar desde un punto de vista filosófico es cómo plantearnos los grandes interrogantes del quehacer educativo para poder cimentar las bases últimas de la educación, y es decir, nutrir toda la educación a través del conocimiento del ser humano. Porque del conocimiento del ser humano que tengamos, de la concepción de persona que tengamos, dependerá su educación.
Joaquín, precisamente en ese sentido, es algo que toda la gente que, digamos, especialista en educación siempre dicen, estamos preocupados de la institucionalidad, la administración, de qué departamento depende cada cosa, institución, y poco nos preocupamos de lo que pasa en la sala de clase, en lo que necesita cada niño, cada comunidad, cómo son los desarrollos y los aprendizajes. Entonces, ¿cómo encontramos esa guía de volver a digamos, los contenidos, volver a lo que se necesita enseñar en la clase y dejarlo? ¿Es un problema más bien político? ¿Cómo volvemos al centro?
Bueno, yo creo que el problema se nos escapa por todas partes. O sea, no solamente es un problema político, sino que es un problema social, un problema familiar, un problema de los colegios, de las instituciones, de las facultades de pedagogía, es un problema de todos en el fondo. Y yo creo que el tema, tú bien lo dices, o sea, hoy día estamos preocupados de, oye, ¿cómo enseñamos tal contenido? ¿Cómo nos van tal prueba estandarizada? ¿Cómo piensa tú que cada vez que salen los resultados de la PAES o de cualquier prueba estandarizada, los medios de comunicación se pasan semanas hablando de eso? Y uno podría decir, oiga, es que hay temas más importantes en educación. Hay temas más importantes, que es educar buenas personas. Recién lo decía José Francisco en la presentación. O sea, hoy día estamos planteándonos cómo tener buenos ciudadanos, y la verdad es que la respuesta está en la educación. Muchas veces la gente piensa que, oiga, ya, legislemos, hagamos leyes. Esta ley que se tramitó la semana pasada en el Senado de la prohibición de los celulares, que todo el mundo, uy, qué bueno, que van a prohibir. ¿Realmente eso va a solucionar los problemas de la educación chilena? Esta ley que se está tramitando, hoy día salió una columna en el Mercurio Legal sobre la ley de convivencia escolar. Creo que la columna era de Cristóbal Aguilera con la Marisol Peña, si no me equivoco. Claro, uno dice, oiga, ¿ustedes creen que la ley de convivencia escolar que se está tramitando hoy día en el Congreso, que está dormida hace un tiempo, gracias a Dios, va a solucionar los problemas de convivencia escolar en los colegios? El tema es mucho más profundo, es cómo realmente logramos educar el carácter de nuestros estudiantes y no simplemente estar constantemente, como hacemos en Chile, legislando de manera reactiva. Tenemos un problema, tapemos los hoyitos, en vez de decir, oiga, ¿qué es lo que queremos lograr con nuestros estudiantes para el día de mañana? ¿Cómo educar buenos ciudadanos? Y para mí, la respuesta está en educar el carácter de nuestros estudiantes.
¿Y en qué consiste esa educación del carácter? Porque estamos en la situación de, independientemente de lo que está pasando fuera de clase, ¿qué es lo que pasa adentro de la sala? Profesor frente a estudiante. Hace poco estuve en una conversación con el ex ministro de Educación de Portugal y con el ex ministro de Educación del Reino Unido, y decían dos cosas bien interesantes.
Oye, qué importante internacional eres, José Pedro.
Y me invitó a la Universidad Andrés Bello, así que muchas gracias por la invitación. Pero decían dos cosas. Uno, que las facultades de educación estaban excesivamente preocupadas en cómo hay que enseñar y muy poco respecto a lo que hay que enseñar. Y lo segundo es que alguien puede enseñar bien algo que sabe muy bien. Y por tanto, una crítica respecto a que los profesores de matemática no sabían tanta matemática. Mm. Pero eso me parece que, o sea, es importante, ¿verdad? Pero se agotaba nuevamente como en el contenido puro y duro, que ellos decían, estamos alejados de eso siquiera, como estamos muy, muy enfocados en metodologías del aprendizaje, historia de la educación, etcétera, y no que aprenda lenguaje el profesor que va a enseñar lenguaje. Esto, lo tuyo, la educación en carácter, va un paso más allá, porque es distinto. De hecho, no prescinde del contenido, pero es paralelo un poco al contenido, ¿no? ¿Cómo lo describirías tú? ¿Cómo describirías tú en qué consiste la educación en el carácter?
Sí, la educación del carácter incluye lo académico también. ¿Por qué? Porque el carácter es ayudar al ser humano a crecer en sus dimensiones intelectuales y volitivas. ¿Cómo ayudar a cada persona a crecer intelectualmente? Es decir, a ayudarlo a crecer en su inteligencia, que eso tiene mucho que ver el contenido que vamos enseñando y el cómo se enseña, pero también a cómo actúa moralmente. O sea, una persona que sale a manifestarse y que tira piedras es una persona que no se está comportando moralmente de manera correcta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos decía nosotros Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo? Aristóteles nos decía, oiga, todas las personas con su actuación tienden al bien. El tema es que tenemos que lograr ayudarlos a que alcancen ese bien. ¿Y cómo hacerlo? A través de la virtud. La educación del carácter, dice Thomas Licona, que es un investigador norteamericano, es el esfuerzo intencionado y continuado de cultivar la virtud. Que hoy día esa palabra es una palabra que goza de poco... de poca prensa, ¿no? Hay claro. gente que lo asocia al mundo católico, pero es que esto ya lo decía Aristóteles, un pagano, en el siglo IV antes de Cristo. Eduquemos virtudes para que nuestros ciudadanos puedan alcanzar el bien moral, la obra bien hecha, nos decía Aristóteles. Yo creo que hoy día estamos centrados en eso, o sea, oiga, es que no están aprendiendo matemática, ya, entonces nos seguimos deteniendo en algo totalmente disciplinar, o peor aún, procedimental, cómo enseñamos las matemáticas, que está bien, si son cosas que tienen que existir, no podemos dejarla de lado, si la educación es armónica, es un sistema que se va interrelacionando, ¿no? Pero es que el profesor de matemática educa virtudes también, educa el respeto, educa la perseverancia, educa la fortaleza, educa la prudencia. O sea, uno cuando está estudiando matemáticas resuelve problemas. ¿Qué es, sino la ética, que resolver problemas a través de nuestro actuar, ¿no?
Joaquín, ¿cómo podemos, reconocer la enseñanza de las virtudes como padres? Veo muchas veces vemos que nosotros le delegamos a los colegios parte de esa educación y decimos compartimos la educación de valores, okay, pero muchos padres se encuentran una realidad tal vez de adoctrinamiento en los colegios, de la enseñanza, digamos, de valores completamente contrarios. No estaríamos viendo la violencia en los colegios hoy día si no era una persona adentro también, digamos, infiltrada, utilizando a los niños para otros fines. Entonces, ¿cómo se junta esta familia, sistema educativo, en la enseñanza de los valores, digamos, de la buena moral?
A mí me parece que el educador tiene que haber armonía en los educadores, ¿no? Yo, de hecho, lo trabajo en este libro, los agentes educadores, en la pregunta de quiénes educan. Entonces, educadores son, en primer lugar, la familia como primera y principal educadora de los hijos. En segundo lugar, el colegio, que el colegio colabora con la familia en la educación de sus hijos. Pero también no hay que dejar de lado la sociedad. La sociedad también educa. O sea, una persona que, por decir algo, que respeta las normas sociales, está educando a la gente de al lado. Un papá que va manejando por la carretera a exceso de velocidad y que frena cuando ve la policía a través de un sistemita en el teléfono, está educando también a sus hijos. Una persona que trata bien a la cajera del supermercado está educando también. Alguien que no se salta las normas está educando. Yo creo que tiene que haber armonía, ¿no? Los agentes educadores. Y para eso tenemos que plantearnos realmente qué es educar. Todo el quehacer educativo tiene que girar en torno al fin de la educación. Y yo creo que esta corriente de educación del carácter, que está muy de moda en el mundo anglosajón, ya que José Francisco nombró a sus amigos internacionales, ¿no?, del Reino Unido, que está muy de moda, de hecho el Reino Unido es un muy buen ejemplo de educación del carácter, que está tan de moda en el mundo anglosajón, en el mundo norteamericano, en el Reino Unido, creo yo que da las respuestas. ¿Qué es lo que yo quiero buscar? Quiero que la gente haga acciones nobles, o sea, quiero que la gente se porte bien. Hoy día cuando uno va a un colegio, esto es un dato, ¿no? Pero cuando uno va a un colegio, a mí me toca mucho ir a colegio, y uno le pregunta a los profesores, oiga, ¿qué quiere usted lograr con sus estudiantes? Nadie te dice ecuaciones diferenciales, o que aprendan, ni siquiera que aprendan a leer. Todos te empiezan a enumerar una serie de características de una buena persona. Oye, que sea claro. respetuosa. Una vez un profesor me dijo que sepa querer a los demás. Eso es lo que busca la virtud. Que la gente sepa ayudar a los demás, que ayude a crecer a los demás, que respeta a los demás. En fin, y si es que no tenemos ese norte claro, que es el fin de la educación, la verdad es que estamos, por decirlo de alguna forma, dando palos de ciego, ¿no? Y nos vamos a seguir perdiendo en que los puntajes del CIMSE no son lo esperado, o que en Chile hay mala comprensión lectora, que insisto, son cosas muy relevantes, pero que son un desde en la educación.
Bueno, estamos conversando con Joaquín León, académico de la Escuela de Educación de la Universidad de los Andes. ¿Y cómo se encuadra esto en la educación moderna, Joaquín? Porque hoy día vemos que está de moda, a propósito de la ley que comentaste de la semana pasada, de esta prohibición absoluta de los celulares, yo me pregunto además, si no fueran por los celulares en la sala de clases, no habríamos visto lo que pasó con el profesor El Limache, por ejemplo, que grabó agresión a un estudiante. Así que yo ahí ya no soy tan fanático de la prohibición, pero bueno. Pero además, otra idea que se me viene a la cabeza, que en un seminario expuso hace mucho tiempo el entonces alcalde de Loarnechea, Felipe Guevara, a propósito de unos colegios técnicos que habían en la comuna. Y ellos, en Loarnechea, estaban están las automotoras más importantes del país, las más lujosas además, y entonces tenían una reunión cada cierto tiempo y les preguntó qué máquina debería comprar el Liceo Técnico para que esos estudiantes pudieran pasar directamente a trabajar a su automotor, a su servicio, etcétera. Y ellos le dijeron, mira, da lo mismo lo que comprís porque el próximo año lo vamos a superar, va a llegar algo nuevo. Entonces lo que nosotros necesitamos es gente que cumpla su palabra, que llegue a la hora, que sea responsable, porque al final la técnica va a ir superando. Te lo pregunto porque ahora, a propósito también en otra conversación, la educación avanza en lo asincrónico, incluso como sobre todo educación superior, que ya ni siquiera está este contacto entre profesor y estudiantes, sino que hay alguien que te enseña y alguien que aprende, que no, normalmente nosotros le llamamos eso profesor y estudiantes, pero eso, pero es una persona que puede dar una clase a potencialmente, no sé, 10.000 estudiantes. O sea, no es lo mismo lo que uno entiende por profesor, ¿se entiende? ¿Cómo se aplica la educación del carácter en toda esta revolución que estamos viviendo y que a veces los sistemas educativos, por tener una estructura, terminan quedándose postergados?
Sí, bueno, la educación del carácter es volver, por decirlo de alguna forma, a las raíces. A las raíces. De hecho, Francisco Altarejo, que es un filósofo de la educación español, decía, más que inventar cosas nuevas en educación, lo imperioso es volver a sus raíces. Y eso es volver a las raíces. Por eso hoy día la gente que alrededor del mundo, hoy día alrededor del mundo se destinan millones de dólares a la investigación de la educación del carácter, y los grandes centros de estudio de educación del carácter, centros de investigación, están investigándolo desde Aristóteles. Esto es volver a las raíces. Y la verdad es que la respuesta que se me ocurre, no sé si es que va a satisfacer tu pregunta, ¿no? Pero es que la educación es una relación interpersonal. La relación necesita, o sea, la educación necesita relación entre personas, del educador con el educando, el educador que lo ayuda a crecer. De hecho, el gran acto educativo que es la orientación se lleva a través del ejemplo. O sea, en el fondo, ¿cómo un papá educa a su hijo para que actúe de alguna forma? Actuando de esa forma, o al menos procurando hacerlo así. Entonces, hoy día cada vez se nota más esto, ¿no? O sea, gente que no sabe interrelacionarse con otras personas. Y la educación del carácter apunta precisamente a eso, a cómo nosotros podemos comportarnos de manera virtuosa, ¿sí? Obrando el bien en nuestras relaciones con los demás, en nuestras relaciones sociales, en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones profesionales. Tú bien lo decías, hoy día la gente dice, no, es que, mira, tenemos que ver cómo prohibimos los celulares. Oiga, si es que el tema no es si es que los prohibimos o no los prohibimos. Yo estoy a favor de que no hayan celulares en las salas de clases, por si acaso. El tema es realmente...
Salvo el Limacho.
Pero realmente, ¿una ley nos va a solucionar el problema? Si es que en el momento, a ese niño, en el momento en que le pasen el celular, si no lo hemos educado en virtudes, va a ser un mal uso del celular.
Y ahí, a propósito de eso, que hoy día está de moda el concepto de educación socioemocional. Es decir, cómo los estudiantes son capaces de canalizar de manera adecuada sus emociones. Eso es otra forma de denominar la educación del carácter. Es lo mismo, es diferente. ¿Cómo harías tú un paralelo entre esas dos cosas o entre esas dos visiones?
Sí, hoy día la verdad es que en la hora de orientación, todas las perdona el reiterar la expresión, pero todas las orientaciones curriculares para la hora de orientación se centran en la educación socioemocional. Hoy día está muy de moda, hay muchas instituciones haciendo mucho bien a través de eso, pero a mí me parece que la educación socioemocional es una parte de la educación del carácter. ¿Por qué? Porque regular las emociones no basta. Reconocer y regular las emociones no basta. A mí me gusta poner el siguiente ejemplo. Un ladrón, para robar, tiene que estar muy autorregulado emocionalmente. Pero es que no está obrando el bien. De hecho, Maurice Elias, que es un investigador de educación socioemocional, dice, el problema de la educación socioemocional es que la podemos usar incluso para manipular a otro. Es decir, la podemos usar para el bien o para el mal. Entonces, yo creo que la educación socioemocional hace mucho bien, hoy día está haciendo mucho bien, porque claramente es mejor tener a alguien regulado emocionalmente que alguien que no lo esté. Pero es que falta dar un siguiente paso. Falta dar un siguiente paso. Y insisto con el ejemplo del ladrón. Un ladrón tiene que estar muy regulado socioemocionalmente. El otro día hablaba con un profesor, con un filósofo, muy filósofo, a quien yo admiro mucho, que me decía, ¿qué es la regulación emocional, sino educar en templanza y fortaleza. Y realmente eso es, porque si no, al final lo que estamos haciendo es educar en ciertas competencias, ¿no? ¿Y qué es lo que ha ocurrido un poco hoy día con el mundo laboral, no? No, mira, es que esta persona es muy buena para el trabajo. ¿Por qué? Porque es puntual, porque es prolijo, porque es ordenado. Ya, pero es que hace el bien a través de esas competencias que tiene, porque si no hace el bien, es que realmente no son virtudes. No me interesa que la gente tenga grandes títulos universitarios si es que no van a hacer el bien a través de eso. O sea, que tenga grandes competencias profesionales si no están haciendo el bien a través de esas competencias profesionales. Entonces, por eso, y aquí también respondo una pregunta que me hacía antes Mara, ¿no? O sea, en el fondo, ¿qué es la educación en virtudes? La educación en virtudes es lograr una disposición a hacer el bien, pero no solamente una disposición interior, el querer hacer el bien, sino que también habituarse a hacer el bien. Entonces, hoy día la educación socioemocional y la educación competencial entran, por decir así, esto tiene muchos matices, pero entran en una esfera de lo que es la educación en virtudes, pero le falta la otra, que es la disposición interior de querer hacer el bien. Una persona que se habitúa a realizar una conducta no necesariamente va a obrar el bien a través de esa conducta. En algún momento tiene que contemplar, como decía Aristóteles, tiene que contemplar esa obra bien hecha, ¿no? Que está haciendo el bien a través de esa obra. Y por eso el acto de la puntualidad no simplemente es llegar puntual a la hora, llegar a la hora adecuada, sino que es también cómo yo hago el bien a través de ese llegar a la hora. Insisto, el ladrón también, antes hablábamos sobre la regulación.
No, el narcotraficante puede ser muy eficiente.
Súper eficiente, puntual. Sí. Oye, prolijo, si no los pillan y los meten en la cárcel. Claro. Pero es que al final no son virtuosos. ¿Por qué? Porque no están obrando el bien. Y esto es muy importante ponerlo sobre la mesa. Hoy día se habla de la educación socioemocional y de la educación para la ciudadanía, y en mi parecer la educación del carácter engloba las dos. Queremos buenos ciudadanos, eduquemos el carácter de nuestros ciudadanos. Queremos gente competente profesionalmente, eduquemos el carácter. Si una persona que es puntual, que es ordenada, que es respetuosa, que es prudente, que es justa, ¿cómo no va a aprender mejor y cómo no va a trabajar mejor el día de mañana? ¿Cómo no va a ser mejor ciudadano? Hoy día la educación ciudadana básicamente se limita a, oiga, informemos a los estudiantes de ciertos aspectos de la ciudadanía. Ya, pero es que pueden estar súper informados de muchas cosas, pero el día de mañana van a salir a tirar piedras igual. Y eso no es educar a ningún ciudadano.
Oye, qué interesante y que es muy profundo lo que propones con esto de la educación del carácter. Y me estaba acordando de hace una semana atrás, me tocó junto a Chile Siempre estar conversando con muchos jóvenes en que,
miles,
claro,
miles de jóvenes.
Muchos, cientos, déjame, cientos de jóvenes.
Cientos de miles.
Y claro, una de las grandes preocupaciones, porque la cosa, algo de que yo les conversara, a decir, no hay nada más reconfortante que saber que tú estás del lado del bien, que estás haciendo algo bueno, aunque a veces no sea tan popular o a veces te llenes, como llaman hoy día, de funas. Y una de las cosas que más les cuesta, precisamente en esta era de las redes sociales, es el no tener los likes, el no tener la aprobación del resto. Y ahí es donde yo un poco entraba en la importancia de la aprobación personal, que la autoestima un poco venga de adentro y no desde fuera, y de que las personas relevantes en tu vida, como tu familia, tus cercanos, sean la verdadera opinión que debería afectarte, porque busca que tú seas mejor persona. Pero muchas veces las redes sociales o los likes buscan cualquier cosa, una popularidad o algo que no es realmente, digamos, para el desarrollo espiritual de ser un buen ciudadano. ¿Cómo enfrentamos, con los jóvenes sobre todo, esos temas de decirle qué es lo realmente valioso versus lo que es más popular?
Es interesante lo que estás planteando, Mara, porque puede abrir aquí un tema casi para un programa completo, ¿no? Pero yo creo que es súper relevante el tema de qué es lo que valoramos como sociedad, qué es lo que valoramos como familia, qué es lo que se valora dentro de un colegio. ¿Por qué? Porque es con natural del ser humano querer ser honrado por los demás, ¿sí? Y si es que la honra es algo bueno, tener honra es algo bueno, pero el problema es dónde se pone la honra. Porque si la honra de una persona o su buena fama, por decirlo de alguna forma, está en el auto en que anda, lo que estamos educando es gente que sea consumista, por decir algo. Yo sé que estoy simplificando mucho el argumento, por si acaso, pero en el fondo, ¿qué es lo que valoramos? ¿Valoramos al pillo? Es que si es que valoramos al pillo, vamos a educar gente pilla. ¿Valoramos a la persona que tiene no sé cuántos likes? Bueno, es que van a obtener los likes a toda costa, ¿no? ¿Valoramos al que se salta la fila?
Entonces, vamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a educar gente que se salte la fila. Claro. El tema es realmente cómo, y esto es fortaleza, al final es fortaleza, cómo hacer que no me importe la opinión de los demás porque estoy obrando el bien. Incluso no podría decir, oye, en contra de mis pares. O sea, una persona que se burla de otro a través de las redes sociales, ¿qué es lo que está haciendo? Está buscando la aprobación de los demás. No creo que sea un canalla, que esto del ciberbullying, ¿no? Yo no creo que existan canallas que lo único que quieren es destruir a los demás. No, si es que él está buscando la aprobación de sus pares. El problema no es que están aprobando sus pares. Entonces, como sociedad, tenemos que hacernos esa pregunta. La familia lo mismo y los colegios lo mismo. ¿Qué es lo que estamos valorando? Yo como papá, ¿qué estoy valorando en mi hijo? Si es que solamente lo que me importa son las calificaciones o las notas que se sacan en el colegio, bueno, es que le estoy enseñando que se saque buenas notas a toda costa, ¿no? No le estoy valorando el esfuerzo, no le estoy valorando el método que hay detrás. Lo mismo un colegio. Entonces, muchas veces yo creo que tendríamos que hacernos esa pregunta nosotros como sociedad, pero también en la familia y en los colegios. Oiga, ¿qué valoramos? ¿Qué es lo que queremos buscar en nuestros ciudadanos? Y yo creo que hoy día en Chile está claro lo que buscamos, ¿no? Es cosa de ver a los señores Verma. ¿Saben quiénes son los señores Verma, no?
Señores Verma.
Los señores Verma son estos sujetos que cuando en la carretera hay un accidente, porque cuando uno va por la carretera, yo asumo que todos queremos ir rápido. No sé si es que hay alguien que tenga algún problema que quiere ir lento, ¿no? Y cuando hay un accidente y hay tacos, hay ciertos sujetos que se creen más importantes que los demás y que se van por la Verma, ¿no? Sí. Entonces uno dice, oiga, esa es la sociedad que estamos educando. O sea, oiga, que mi tiempo importa más que el de los demás. Claro, a lo mejor alguien tiene a su señora
a punto de parir,
¿no? Entonces uno dice, ya, o sea, que yo soy el primero que le da el paso. Pero es que generalmente hay gente que cree saltarse las reglas va a llegar 5 minutos antes a su casa. O estos que doblan en segunda fila. Bueno, en fin, uno podría empezar a evaluar nuestra sociedad y yo creo que tendríamos que hacer un diagnóstico y plantearnos, oiga, ¿qué es lo que queremos? Y en base a eso educar. ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos resultados? Bueno, es que si es que queremos resultados, vamos a educar gente que adquiera resultados a cualquier costa.
Claro.
Bueno, muy interesante conversación con Joaquín León, académico de la Escuela de Educación de la Universidad de los Andes y autor de este libro, Una Educación Centrada en la Persona, de la editorial EUNSA. Joaquín, te queremos agradecer por habernos acompañado en Llegó la Hora.
Muchas gracias, Joaquín.
Muchas gracias a usted. Que esté muy bien.
Y nosotros, Marcini, nos va a una breve pausa y a la vuelta seguimos con más Llegó la Hora.
Según informes de audiencia entregados por la empresa Ipsos Chile, 12 millones de personas alcanzadas por la radio en una semana. 81% de adultos escuchan radio. 72% de auditores en los automóviles. 6,2 veces ROI. 3,6 clientes potenciales por cada aviso. Por eso, la radio funciona.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
8 de cada 10 trabajadores independientes consideran que deben tener los mismos beneficios de seguridad social que los trabajadores dependientes. Ingresa a cotízate.cl y descubre todo lo que necesitas saber sobre seguridad social. Porque si trabajas por tu cuenta, también tienes derecho a estar protegido.
Ven y conoce el New Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV premium en Mazda Dumai. All New CX-90 despertará tus emociones. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red del Cocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Concepción significa el nacimiento de una nueva vida. Y en Andes Salud nacimos aquí y crecimos contigo. Y aprendimos que para cuidarte bien había que poner lo mejor de la medicina aquí donde tú estás. Hoy estamos orgullosos de ser la única red de salud que nació en regiones, pero sobre todo por haberlo logrado desde aquí. Concepción, Andes Salud, el mejor cuidado en tu región.
ANASAC presenta Impulsando un Mejor Futuro. En la esquina roja, los problemas de tus cerezos, botritis, alternaria, listos para dar la pelea.
Pero tranquilo, que en la otra esquina está tu mejor amigo, Frontal.
El campeón de la confianza, con golpes certeros, eficacia comprobada y siempre firme en la estrategia antirresistencia.
Porque ya lo sabes, en el ring como en la vida, la confianza no se promete, se demuestra.
Frontal está contigo hoy, mañana y siempre. Frontal de Anahzac, una amistad de campeones.
Fue Anahzac, impulsando un mejor futuro.
Que tus tarjetas de crédito tengan cashback y descuentos, suena bien. Aprovecha los mejores beneficios de tus tarjetas PCI. Lunes y viernes, 30% de descuento en Starbucks. Y jueves, 7% de cashback con tu tarjeta de crédito en la app Copec. Tope 7,000 pesos. Ser del BCI, suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura. Llegamos al bloque donde escuchamos la opinión de nuestros auditores. Y tuvimos pregunta en nuestra cuenta de Twitter X que decía lo siguiente, José Francisco.
Tras altos índices de inseguridad, José Antonio Kast criticó al ministro de Seguridad, Luis Cordero. El candidato aseguró que el gobierno no ha garantizado la paz social y que Chile no está en una situación normal, como dijo el jefe de la cartera de seguridad. Coincide con Kast, el 95,7% de quienes contestaron dicen que sí y el 4,3% dice que no. ¿Tuvimos audios primero o preguntas? Audios a los que llegaron a nuestro WhatsApp.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Ya son más por acá. Y bueno, yo no sé en qué mundo vive el ministro Cordero y bueno, todo este gobierno, que igual de pasadita hoy día salió la, digamos, los informes de IPC y de crecimiento y todo, y según ellos también el país se mantuvo normal. Yo no sé, porque la percepción de la gente, de los ciudadanos de a pie, es muy diferente. El costo de la vida, para qué hablar, digamos, de los servicios básicos, luz, agua, gas. Entonces no sé en qué mundo viven ellos. Y la percepción de seguridad tampoco, índices normales, o sea, si ya estamos perdiendo la capacidad de asombro y normalizamos esto, creo que es preocupante. A lo mejor a eso ellos querían llegar, donde normalizáramos el secuestro, la cortada de dedo, la tortura, eso para ellos es normal. Bueno, la verdad es que deja mucho que desear. Saludos.
Buenas tardes, habla Patricia Castro. Mi opción es la número uno, por supuesto que coincido con Kast, ya que el Ministerio de Seguridad no ha servido para nada, solamente para crear nuevos puestos de trabajo para los amiguis con sueldos millonarios. La delincuencia, los asesinatos han aumentado. ¿De qué Ministerio de Seguridad hablan? Por favor.
Ay, bueno, es que esta idea de que quiere levantar el gobierno de la normalidad, de que se ha alcanzado la normalidad,
Normalidad y también las declaraciones de la ministra Vallejo hoy día, no le daría lo que nos tocó a nosotros, ningún otro gobierno.
Claro.
Yo, pucha, que me he acordado de las pandemias, los terremotos, los estallidos sociales, he dicho, hay peores, hay tiempos peores.
Así es. Tenemos más audios que llegaron a nuestro WhatsApp.
Hola, José Francisco y Mara, habla Mónica. Totalmente de acuerdo con lo que dijo Kast. El gobierno no ha garantizado la paz social y Chile no está en una situación normal. Estamos sobrepasados por la delincuencia. Sobrepasados. Es algo espantoso. Ahora, tantos jóvenes que están delinquiendo, niños. ¿Por qué? Esto es gracias a la señora Bachelet, que echó a perder la educación pública en Chile. Ya los chiquillos no estudian, no están ni ahí con estudiar, solo delinquir. O sea, todos lo han echado a perder. Esto es espantoso. Esto es, si se pone a pensar uno, es terrible. Ahora, el 80-90% de Chile está de acuerdo con Cayo, creo, lo que está diciendo. Hoy día mataron a un joven de una familia de esfuerzo en Lara Pinta. Qué horror para esa madre, Dios mío. No, esto no puede seguir, no puede seguir. Adiós.
Increíble, sí, ese paso.
Está tremenda la cosa. Sí. Está tremenda la cosa y las autoridades pareciera que no se dieran cuenta de nada. Tenemos...
No, y además, perdón, en Puente Alto mataron dos personas que estaban esperando una micro.
No, sí, por eso. Ya ni para nada. Por nada matan gente. Pero entonces, por eso, la indolencia de los comentarios de digamos, nuestras autoridades son tremendas. ¿Tenemos comentarios o no?
Tuvimos comentarios, sí. Por ejemplo, Jorge Adonis, arroba Jorge Adonis, guión bajo 10, nos comenta en nuestra cuenta de X, arroba llegó la hora 921, y dice, ¿cómo va a ser normal un país que a cada momento matan a alguien, ya sea adulto y niños? Cordero es el ministro de Inseguridad, eso sí es normal, dice Jorge Adonis. Bien, ya estamos llegando al final de esta edición de Llegó la Hora. Muchísimas gracias a todos por su sintonía. Recuerden comentar o enviarnos audios a nuestro WhatsApp. Los vamos a estar publicando por la frecuencia de Agricultura. Así que nos vamos, Mara.
Así es, nos vamos. Los dejamos en compañía de los tres mosqueteros y nosotros nos encontramos mañana, como siempre, a las 7 de la tarde. Que estén bien. Chao.
Chau, chau.
En Agricultura fue Llegó la Hora. Con José Francisco Lagos y Mara Cerini. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y olvídate de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares con Edify. Producción Trinidad Mate.